prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Pensaba comenzar el programa dándoles una buena noticia, pero les voy a dar dos. La primera es que vamos a entrar en materia. Hoy no me voy a poner a elucubrar, a pseudofilosofar, a leerles nada, a contar aquello que me ocurrió, por qué la úlcera hoy se me alborotó, etcétera, etcétera. No, hoy vamos a entrar en materia. Pero es que además la segunda buena noticia es que, como sí que es habitual, iba a atreverme a recitar un poema. Pero como tenemos al autor, y el autor tan generoso ya nos ha prometido que él va a recitar, ¿para qué voy a estropear yo su obra? Simplemente hay que decir que vamos a entrar Pablo Vilaboy de nuevo en Wonderland, en un país de las maravillas, hoy más iluminados que nunca por la poesía.
Sí, además vamos a tener un invitado para quien la vida bien contada es un poema. Toda una declaración de principios.
Porque si la vida se vive, si la vida se disfruta, si la vida se sufre, porque hay que tener eso, si lo decimos siempre, país de las maravillas, tiene luces, tiene sombras. Lo bueno es que al final todo lo positivo engrandece, todo lo positivo queda, y lo negativo, pues mira, lo puedes convertir en poesía, ¿por qué no?
Pues ahí andaremos en nuestro particular país de las maravillas, entre sonetos y versos libres.
Aunque él, en ese mismo poema al que tú haces referencia, comienza diciendo, no creas lo que dicen los poetas. Al menos nunca todo lo que digan. Vamos a ver, ¿por qué nos gusta que los poetas nos mientan, como Johnny Guitar? Nos han esperado todo este tiempo.
Bueno, eso lo sabrá el autor.
Podemos decir, no obstante, a los oyentes del programa, que si ellos quieren decirnos a través de las redes sociales, porque poetas se dejan engañar, porque poetas se dejan seducir, cautivar, lo que les apetezca en cada momento, lo que busquen en cada poeta, nos lo pueden hacer llegar, ¿verdad?
O incluso dejarnos algún poema. ¿Por qué no?
Todos tenemos algún verso por ahí perdido, ¿no? Que aprendimos a lo mejor en el colegio, pero no se nos olvida.
Bueno, pues nos pueden buscar como Destino Wonder en Twitter y en Facebook como Destino Wonderland.
Jorge C. al otro lado del cristal confiesa que ha suspirado aliviado. Has dicho bien, hoy no va a decir nada de lo suyo. Hoy vamos al asunto, vamos al tema. Porque además tienes mucha música preparada. Porque nuestro invitado es poeta, pero también es compositor, también es cantante, o sobre todo es cantante, a ratos es poeta, que nos lo cuente él ahora, ¿no?
¿Es un cantante poeta o un poeta cantante?
Uy, además con lo que ha dado esto de sí, con el Nobel de Literatura Bob Dylan, tenemos asunto y tenemos materia.
Bueno, pues ahí vamos.
Comenzamos. Como decíamos, como diría aquel otro, también compositor, cantante y a ratos el mismo, además lo dice en escena cuando actúa, poeta Alberto Cortez, en Un rincón del alma, pues todos llevamos algo que nos fue grato, algo que nos hizo sentir muy bien, pero todos llevamos siempre esa herida que no acaba de cicatrizar, o esas palabras que no dijimos en el momento que creíamos adecuadas, eso que se va quedando un poquito enquistado. Podemos decir que todos tenemos algún poema para una infancia mal curada.
¿Y quién no?
Siempre hay alguna cuenta pendiente, o siempre hay, o un reproche que a lo mejor luego lo hablas con otros y no tienes por qué hacerlo, pero en un momento dado todos nos miramos al espejo y decimos, fulano, qué mal respondiste aquel día, qué mal contestaste, qué mal actuaste.
Sí, o echamos mano de los ya creados o mismamente creamos nosotros nuestra propia poesía.
Pues nos consta que son muchos los que le siguen, tanto en su faceta de cantautor como en su faceta de poeta. Pero por si algunos no ubicaban una o la otra, vamos a ir con las dos. La primera es, debemos decir, el que en Destino Wonderland hemos conocido, hemos aplaudido y hemos seguido muchísimo tiempo. Es la de cantautor, es la de cantante, es la de compositor. Y este, que suena ahora, es el Luis Ramiro, que conocíamos hasta no hace mucho.
No sé cómo fue, se llenó la estancia. llenó de magia. Comenzó a llover y cayeron ranas. Decidí caminar solo por la playa. Yo ni sé si soñé, vi a Dios en el agua, surfeando al compás de unas olas altas. Le miré, sonrió, no me dijo nada. Un silencio es mayor que cualquier palabra. El cuento cambia.
Qué maravilla que una colección de poesía sea noticia y que podamos celebrar que verso y cuento de la editorial Aguilar es una realidad y que además sea realidad con este libro que se llama Poemas para infancias mal curadas. Ahora lo digo de tirón, no como antes jugando un poco con él y trayéndomelo a mi terreno, y sobre todo eso suponga el reencuentro con alguien, como digo, a quien hemos seguido casi desde el principio, a quien hemos querido y que ha sido siempre muy generoso cuando le hemos llamado. Ahí ha estado, aquí ha estado, alguien de quien hablamos en un programa muy reciente, sin que tuviéramos claro en ninguno de nosotros que iba a producirse de nuevo ese encuentro de planetas.
Bueno, pero aquí en Destino Wonderland suele pasar eso, que unos amigos llaman a otros y bueno, al final están todos interconectados.
Y este amigo es alguien que escribe cosas como: no quiero a alguien que sueñe con volar, quiero a alguien que me haga volar soñando. Lo que él consigue con sus letras, sean para ser cantadas, para ser leídas o recitadas. Luis Ramiro, bienvenido a Destino Wonderland.
Hola, bien hallado, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias, porque siempre, como digo, que te llamamos, siempre estás dispuesto.
Hombre, tú me has tratado muy bien a lo largo de los años y es de agradecer, la verdad. Es de agradecer que bueno, que no, que se apoye a gente como yo, que no somos mainstream, ¿no? Que no somos súper conocidos ni muy conocidos, pero la verdad es que se agradece mucho.
La obra habla por ti. En aquel entonces, cuando nos conocimos, como decimos, eran tus canciones, ahora también tus poemas, pero no soy el único, tampoco me pongo medallas. Tienes muchos lectores, tienes muchos seguidores, tienes muchos fans.
Bueno, sí.
Y van creciendo, además.
Sí, van creciendo. No, me refería a que bueno, se agradece esto de, ¿no? Cuando las cosas te van bien, todo el mundo se... Pero cuando estás, entonces yo tengo el recuerdo de que desde que empecé a publicar mis discos estabas tú ahí para hacerme unas entrevistas muy bonitas. Y nada, pues aquí estoy con mi libro, con Poemas para infancias mal curadas, ¿no?
Es que, como decimos, Luis, es fácil empatizar, es fácil comunicarse contigo, porque todos, como también decía Pablo, tenemos una infancia o una parte de la infancia mal curada. Siempre hay cositas, ¿verdad? Aunque sean muy ocultas,
hombre,
muy recónditas, pero siempre están ahí.
Yo creo que el que diga que no... Es como el que dice que es súper feliz, ¿no? No te lo crees, ¿no? Entonces, yo creo que el título quería reflejar un poco eso, ¿no? Y sobre todo que bueno, por mucha edad que tengamos, ¿no? Nuestras madres siempre nos ven como a niños pequeños. Y hay algo biológico, hay algo muy fuerte. O sea, yo creo que hay una parte de nosotros, nuestra parte de niños, que siempre va a estar, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. O sea, lo bonito es que esté para lo bueno, pero siempre hay algunos traumillas y algunas cosas que se nos quedaron ahí ancladas cuando éramos pequeños y luego se reflejan cuando somos adultos.
Bueno, y si en Jundia tienen tus poemas, hay que decir que va a la par los títulos que eliges para tus libros, para tus poemarios. Sí. ¿Por qué?
Bueno, pues la verdad es que mi primer libro se titula Te odio como nunca quise a nadie. Y luego tiene una especie de continuación que es Te quiero como siempre quise odiarte. Y bueno, pues porque salió directamente tanto el primero como el segundo. El segundo salió como un juego de palabras del primero. Y bueno, dice, joder, la gente se va a confundir, hasta yo me equivoco muchas veces. Pero yo qué sé, yo creo que hay que currárselo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que currárselo en todas las facetas. Igual que en el libro, pues la ilustración que le ha hecho una ilustradora, Cristina Reina, es maravillosa, ¿no? Es la mano de un niño comiéndose una sopa, pero que la sopa es una galaxia. Bueno, yo creo que todo es un conjunto, ¿no? Tanto la edición, que es muy bonita, por Aguilar, por Verso y Cuento, todo es un trabajo que tiene que estar conjuntado.
Y además, entre medio de tus poemas, vienen citas de distintos autores.
Sí.
¿Te costó mucho elegirlas?
Siempre voy apuntando citas, tanto de, no solo de escritores, sino también de películas, de series, citas que, frases, ¿no? O fragmentos que me llaman mucho la atención. Y siempre voy apuntando y bueno, en los tres libros que he publicado, pues siempre me gusta meter, ¿no? Porque además son como un descanso, ¿no? De los poemas.
Y así, por ejemplo, elige una de Stephen King que dice: escribir no es cuestión de ganar dinero, hacerse famoso, ligar mucho ni hacer amistades. En último término, se trata de enriquecer las vidas de las personas que leen lo que haces y al mismo tiempo enriquecer la tuya. Es levantarse, recuperarse y superar lo malo. Ser feliz, vaya, ser feliz, aunque como decimos, solo a ratitos. porque sería incluso aburrido, ya no le pongamos otro adjetivo, ser feliz todo el rato, ¿no?
Sí, es que la felicidad, sobre todo, es lo que pienso, ¿no? La felicidad, sobre todo, se valora cuando no se tiene. Uh-huh. Simplemente. O sea, la felicidad cuando está es cuando no te das cuenta, ¿no? Cuando va pasando la vida, estás ocupado haciendo cosas, y cuando te pasa algo jodido, es cuando dices, joder, lo bien que estaba, ¿no? Era feliz. Eso es lo que pienso yo.
Claro, y además también sabes, por otro lado, Luis, es inevitable que cuando alguien habla de un cantautor piense pues en canciones de desamor, en canciones de tristeza, de ausencia,
sí.
Pero también lo han dicho un montón de escritores, tampoco en eso somos nada novedosos ni descubrimos la pólvora. Es que claro, el desamor, como dices, la falta de algo es lo que más inspira, ¿no? Lo que uno le provoca, aunque sea llanto, pero a partir de ahí uno crea.
Claro, sí, o sea, al final la nostalgia y el desamor. Yo intento meter, incluir humor en mi libro, en mis poemas, y lo hay, ¿no? Pero intento incluir pinceladas de humor, ¿no? Y bueno, también hablar de escribir de otros temas. Pero al final, bueno, es un hecho objetivo, ¿no? El 90% de las canciones son de amor y de desamor. O sea, que es así. Cuando te han dejado... Pues yo es lo que digo siempre, ¿no? Que cuando... lo digo a veces en mis conciertos, ¿no? Yo cuando tengo pareja y me dejan, por un lado estoy jodido, pero por otro lado estoy diciendo, hija de puta, voy a hacer tres discos de la hostia y dos libros de poema increíbles.
Mira, el maestro Sabina, por un lado, escribió cada vez son más tristes las canciones de amor, pero luego en un momento en el que estaba pletórico y feliz, llamó a Benjamín Prado, que acababa de sufrir una ruptura sentimental, para que le ayudase con las letras. O sea, que sí. Es verdad que al final, de una forma u otra, los creadores buscáis lo amargo. Esa parte con la que todos nos sentimos identificados.
Sí, que te decía que con lo que he dicho así medio en broma, digo que por lo menos nosotros le podemos sacar algún provecho.
Claro.
Le podemos sacar provecho al hecho de estar jodido, ¿no? Si te deja alguien o tienes alguna ruptura.
Oye, en este último poemario tuyo, en tu epílogo, haces toda una declaración de amor hacia el soneto.
Sí, a ver, la verdad es que empezó como un juego, porque bueno, pues porque me animé y dije, voy a probar a ver si soy capaz de hacer un soneto. Y mira, ya llevo 3 libros y la mitad de los libros contienen sonetos. Pero bueno, hay mucha gente que dice, has actualizado el soneto, etcétera, etcétera. Yo no pretendía ni actualizar el soneto ni reivindicarlo tampoco. Es simplemente que me gusta, ¿no? Como forma, y para mí es como un reto, es un puzzle. O sea, tienes que decir en muy poco, tienes que contar una historia, ¿no? Y está la métrica y además está una especie de regla que me he inventado yo, porque me empezó a surgir así, me di cuenta yo, pero que no es una regla que esté impuesta en el soneto, que es de la acentuación tónica. Yo acentúo en la segunda, sexta y décima sílaba cada verso porque me suena mejor. Simplemente es porque me suena mejor. Yo creo que debe ser porque vengo del mundo de la canción y estar tan acostumbrado a hacer tantas canciones. Uh-huh. Entonces, leído, me suena muy bonito. De hecho, muchas veces lees un poema y la gente no sabe que es un soneto porque le da más ritmo todavía. Uh-huh. La acentuación.
Además, yo creo que es que desde aquel fantástico de Lope de Vega, un soneto de hacer violante, o sea, joder, es que es la forma poética perfecta, ¿no? Claro.
Entonces, claro.
Si eres capaz de ajustarte a ella.
Esos son los referentes. Y también, también hay poemas. Hay poemas de verso libre, o sea, sin rima, sin forma. Y yo creo que la poesía al final es libre, sobre todo de que alguien quiera coger alguna forma poética o quiera crearla, o quiera crear una nueva, o directamente no le importe. Yo, como el pequeño poema que has leído tú, no existe la rima, pero sí existe la forma y el ritmo. Eso está, que eso es lo más difícil de conseguir.
E incluso cómo están distribuidas las palabras, iba a decirte, porque hay algunos que juegas con ello y hay 2 versos un poquito más largos y de repente 4 o 5 palabras que solo cada una ocupa un verso.
Claro, por eso es muy importante la poesía es muy importante leerla en papel.
Viéndola.
Sí, tienes que verla, porque, por lo que te digo, porque igual yo, hay un último verso que lo separas en espacio de todos y el efecto que te da, suena un poco cursi, pero el efecto que te da el corazón, o sea, la puñalada que te da el corazón ese verso, te la da así, con esa lectura.
Bueno, teniendo un bagaje como cantante, como decimos, y ya como poeta, ¿qué te sorprende o qué te ha sorprendido más? ¿Cómo recibe la gente tus canciones o cómo recibe tus poesías? ¿Crees que hay una diferencia?
Bueno, yo creo que por el estilo. Lo que pasa es que con la poesía fue una sorpresa inesperada, porque yo, cuando saqué mi primer libro, tanto mi amigo Marwan y yo, pues él sacó su primer libro y a los 2 años saqué yo el mío, porque él llevaba un año empujándome a escribir un libro. Y yo hice 500 copias de mi primer libro, creo que 500 o 300, algo así, para vender en mis conciertos, ¿no? O sea, y al final, pues salió con una editorial que había hecho Marwan y todo se empezó a desmadrar un poco, acabó el libro en tiendas y bueno, pues ya llevo más de, del primero llevo más de 20.000 libros vendidos y claro, y de estos se están vendiendo muy bien y eso es lo que no esperábamos, ¿no? Pero es algo, yo creo que muy bonito, ¿no? Haber aunado y haber creado una especie de lo que llaman generación, que eso tampoco es extraño decirlo. Pero bueno, ahí están, así están las cosas. Con la música he seguido una progresión y la sigo muy lenta, ¿no? Yo me considero un artesano de canciones. No voy a tocar en las ventas, ni lo espero. Hago mis conciertos. En Madrid me va muy bien, tengo mucho público. Fuera tengo bastante público también. Llevo viviendo de la música 10 años, o sea que soy un privilegiado. Pero no estoy en ese punto de buscar ese tipo de éxito. Ya sé que no va conmigo. Conmigo va otro tipo de cosas.
Y este artesano de canciones sabe lo que va consigo y lo que va contigo.
Contigo digo adiós al dolor. Contigo el mundo se hace mejor. No puedo hacerte comprender, si no lo ves, no sé qué hacer. Soy un idiota que espía en tu portal igual que ayer. Déjame ver qué hay detrás de tu pared. Soy un ciego que solo ve formas en todas las sombras del ayer. Y te vas otra vez y me rompes la piel. Contigo este amor que aún sigue vivo y que quema y que nos lanza y nos arrastra y nos hace perder la razón. Con cada emoción tus ojos me dan 100 vistas al mar. No puedo negar lo vivido, no es fácil olvidar. Dime qué es lo que harás. ¿Estás segura de renunciar? Si nadie te ha querido más que yo, te tocará disimular con otros hombres que vendrán, porque esta historia tuvo un principio y no tiene un final.
Luis Ramiro dice, por ejemplo: estoy escribiendo poesía, enfrentándome al mundo, la forma más digna de vivir, la manera más valiente de morir. Hombre, desde luego, buscar siempre la poesía, que también decimos, Luis, no tiene por qué ser bonita, también hay quien piensa, es todo bucólico, no. Los poetas que yo creo más nos marcan son precisamente, lo decimos aquí un día, gente como Lorca, como Cernuda, como Rilke, gente que Tennyson, gente que te golpea, ¿no?
Sí, sí. Joder, Lorca, de hecho, mi libro favorito de siempre de poesía es Poeta en Nueva York. O sea, que es un libro crudo y bestia, directo. Entonces, sí, hay poemas que pueden ser bonitos y poemas que lo bueno que tiene que sean duros, ¿no?
Y pueden tener belleza dentro de su crudeza.
Hombre, claro.
Necesitan equilibrar ambos extremos.
Claro. Sí.
Es que tengo tantas frases apuntadas, tenemos tantas frases que hemos ido recogiendo de este último libro y de los anteriores. Es que hay una que me encanta, que dice: te voy a querer siempre, me disparas. La frase superventas del olvido.
Sí, ese es de un soneto de este libro.
Y la he puesto en común con otra que es: juré olvidarte pronto, no he podido. Cuando decimos eso es que es cuando más se nos queda dentro, ¿eh? Las infancias mal curadas, volvemos a ello.
Sí, 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 hombre, que siempre se dice, ¿no? Siempre se dice, te voy a querer siempre, ¿no? Lo típico del amor es eterno mientras dura.
E igual que hay cantautores, se puede decir que hay poetas autores, en el sentido de gente que es aparte de la línea más convencional y pues, trillada de la poesía para crear.
No lo creo, porque la poesía en sí, la poesía sí es un género de autor, ¿no? Por ejemplo, en la música se diferencia música de autor, ¿no? Porque cantautor ya suena mal, ¿no? Cantautor, dices, voy a ver a un cantautor, joder, qué coñazo, no sé qué, y luego van a verte y te dicen, joder, tío, venía engañado porque un cantautor, qué coñazo.
Ya siempre la etiqueta, el prejuicio.
La etiqueta. Pero vamos, la diferencia entre música de autor, pues es en contraprestación de la música comercial, igual que el cine de autor con el cine, pues el cine de más puro Hollywood, ¿no? Está el cine de autor, ¿no? Que es más intimista, que refleja la personalidad del director. Entonces, es que yo creo que no hay poesía comercial, yo creo, ¿sabes? O sea, la poesía es de autor, ¿no? Per se, yo, porque es el punto de vista más íntimo, ¿no? De una persona, de un creador.
Y en este punto en el que estás como autor de poesía, ¿ya ha dejado de ser la poesía un puro divertimento para convertirse en algo más serio?
Yo creo que la poesía no tiene que ser seria. ni seria ni divertida ni nada. Yo creo que la poesía tiene que ser libre, igual que todas las artes, y al final le tendemos a ponerle etiquetas a todo. Y bueno, hay mucha gente pues que critica, ¿no?, a este nuevo fenómeno de la poesía, y dicen esto es una mierda y esto tal, pero es que esto pasó, es que a Lorca le pasó, es que le pasó a Góngora, o sea, les dijeron que eso no era poesía lo que hacían, que eso era una mierda, ¿no?, que lo bueno era lo que se consideraba poesía, que lo que hacían no era poesía. Entonces, yo creo que hay que estar al margen de las etiquetas y de lo que piensen. Y bueno, como dice Luis García Montero, que ha escrito el prólogo de uno de mis libros, él dice que esta generación de poetas que venimos, o de escritores, o de aprendices de poeta, le hemos hecho muy bien a la poesía, porque la hemos sacado mucho a la calle, la hemos acercado. La poesía por primera vez está en escaparates, en librerías. Entonces, solo puede significar algo bueno, ¿sabes? Eso es algo bueno, porque al final alguien que lee mi libro va a decir, o va a ver una cita de Lorca, o va a ver una cita de Benedetti, o va a ver una cita de lo que sea, y va a decir, pues voy a leer a Lorca, o voy a un chaval, una chavala de 15 años, de 14 años, de 17, o de 20, o de 22. Yo creo que es muy bonito lo que está pasando con la poesía en este país.
Aunque con la humildad que te caracteriza, tú en el epílogo del libro dices, no soy un poeta. Esa definición creo haber dejado claro anteriormente, que me viene grande, pero por mi amor y devoción al género he intentado hacerlo lo mejor posible.
Sí, pero es que lo digo la verdad, o sea, yo publico los libros con bastante pudor. Cuando saco mis discos, bueno, son mis canciones y debe ser porque no lo sé explicar, ¿no? Pero tengo más seguridad, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar, pero aquí están mis discos. Esto, saco mil libros, también te puede gustar o no te puede gustar, pero llamarme poeta, o sea, llamarme cantante sí, porque canto mal, tampoco es que cante, pero canto, ¿no? Más o menos. ¿Escribo canciones? Sí, escribo canciones, pues ya está, canto, soy cantante, sí, y músico.
Claro.
Pero poeta es como que me viene grande. Me empiezo a acostumbrar, porque si te lo dicen tanto, y porque al final estás escribiendo libros de poesía, con lo cual eres poeta, pero quizá tengo ahí una... Tengo muchísimo respeto a la palabra.
Y como decíamos, esto entronca un poco tal vez con la aún reciente polémica por la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, ¿no? Donde empezamos a hablar de las fronteras entre la poesía, la palabra escrita. Al fin y al cabo, literatura es lo que abarca a la palabra, a lo que comunicas, da igual que sea escrito, que como antaño los juglares, ¿no?, los cantares de gesta, etcétera, etcétera.
Sí.
O sea, va un poco por ahí. Y a ti además te digamos, te toca en medio esa polémica de Bob Dylan, porque claro, hubo muchas voces desde la literatura pura y dura, digamos así, que renegaron de esto, y hubo mucha gente desde el otro lado o intentando acercar posturas, que decía, es magnífico que estemos rompiendo barreras y fronteras, ¿no?
Sí, yo creo que al final es acercarlo a la calle, ¿no? Entonces, bueno, yo es que tampoco es que sea a mí me encanta Bob Dylan y me parecen maravillosas sus letras. O sea, no conozco todas, evidentemente tengo el libro con sus traducciones, pero pues, tiene tantas, pero claro, son letras maravillosas, o sea, son, joder, entonces dices, bueno, joder, ha influido mucho a muchas generaciones y sigue influyendo y seguirá influyendo, ¿no? Pues como Joaquín Sabina con sus letras, es que claro, ¿quién dice que eso no es poesía? Bueno, no es poesía, o sí es poesía, las letras de Joaquín Sabina, pero...
¿Y tú me lo preguntas?
Claro, pero si te llegan al corazón, si son frases que nos llegan al corazón a todos y que convivimos con ellas, ¿no? Hay frases de canciones de Sabina que nos vienen a la cabeza, ¿no?, todo el rato, a gente de medio mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que está bien, yo creo que sí.
Hablabas antes de huir de las etiquetas, pero a ti se te etiqueta como poeta urbano. ¿Te sientes cómodo en esa definición?
Sí, bueno, es que yo creo que es como fácil lo de urbano. Cuando hablas de una forma más sencilla o más directa, ¿no?, pues siempre surge lo de urbano, ¿no? Pero en realidad yo escribo los poemas como escribo las letras de mis canciones. A mí me gusta escribir de forma sencilla, o sea, de forma aparentemente sencilla. Yo intento escribir todo lo más sencillo que puedo, pero que para mí es lo más complicado. Decir algo sencillo, para mí es lo más difícil, ¿no? Que decir algo enrevesado o rimbombante o pretencioso. Hay algo que no me gusta nada, que es lo pretencioso. Entonces, quizá por eso es lo de urbano, ¿no? Porque voy directo, ¿no? Con palabras que utiliza todo el mundo y con sentimientos directos.
Estaba buscando, pero es que no lo encuentro, pero bueno, que sé que... Ah, mira, justamente iba a decir, sí, es tan cotidiano que hasta eres capaz de hacer una rima con Woody Allen. Pero no con Woody Allen, eso, aunque he dicho que no, lo voy a mal recitar, pero lo voy a leer para que vean que es que hace la rima con Woody Allen. El poema se llama Sexo y dice, abrimos comillas, el sexo si no es sucio no es buen sexo. Al menos eso dice Woody Allen. Incluso le pondría yo un anexo. Y las palabras guarras todas valen. Uno diría, ¿quién va a poner Woody Allen en un verso? Pues tú lo pones y encima al final del verso para que haya que forzar la rima.
Sí, claro. Si no, no estaría en un soneto.
Claro.
Sí.
Sí,
sí.
Pero como dices, coger cosas que todo el mundo... Porque además esa frase de Woody Allen, yo creo que la hemos repetido todos en algún momento, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que... Por eso te digo que no hay límites ni... No hay limitaciones, ¿no? A la hora de escribir, hay que escribir lo que te sale, como te salga, que te apetece hacer con una métrica, que te apetece hacer sin métrica, o pues es que es libertad total, ¿no? Y sobre todo es expresar lo que te sale de dentro. A mí me ayuda la forma del soneto para expresar una historia o que tengo dentro y me pongo esos límites, me ayudan también, me ayudan a exprimirme por dentro, ¿no? Para lo que me di cuenta, ¿no? De la forma del soneto. Ayudan a exprimirme para sacar condensado lo importante de lo que tengo que decir, no decirlo en dos folios, ¿no? Eso me ocurre a mí, ¿sabes? Cada uno tiene sus preferencias y sus fórmulas.
¿Y alguien de tu timidez, cómo se siente más desnudo, cuando recita o cuando canta? Son dos diferentes desnudeces, por así decirlo.
Sí, cuando recito. Ya me voy acostumbrando, pero cuando recito, porque llevo menos tiempo también, al principio cuando cantaba, pero yo empecé a cantar hace más de 15 años, lo pasaba fatal, lo pasaba muy mal, pero muy mal, me quería morir. Pero bueno, luego va pasando el tiempo y dices, pero es que tengo que hacerlo, es que es lo que me gusta, o sea, tengo que hacerlo, y ya, te vas haciendo, y bueno, pues ya llevaba todo el bagaje de los escenarios, ¿no? De haber tocado en todo tipo de sitios. Y al empezar a recitar poemas, al principio me da mucho pudor, incluso teniendo ya las tablas, ¿no?
Claro.
Pero aún así me da mucho pudor. Pero bueno, poco a poco ya se me ha ido quitando.
Pues podemos decir que se desnude un poquito aquí en las ondas.
Iba a decir,
¿no?
Hacemos radio en colores, nunca mejor dicho, porque son de arcoíris, como sabes, Luis.
Sí.
Pero como tú ya te ofreciste generosamente a desnudarte emocionalmente y como recitador... Por donde tú quieras, cuando tú quieras, con tu libro.
Pues mira, este es un poema que ya que estamos en Onda Arcoiris, se lo voy a dedicar a todo el colectivo LGTB. Se llama Dos mujeres. Son solo dos mujeres que se besan, se quieren y se aman con locura. ¿Quién sabe lo que valen, lo que pesan, dos cuerpos que se matan de ternura? Hipócritas, imbéciles que ladran. No saben que el amor no tiene cura. A ellas sus insultos les taladran. Malditos los que salan su dulzura. Dos flores que se enlazan bajo el cielo, que juegan a jugar tras las ventanas, luchando contra el mar y el desconsuelo. Llamadlas por sus nombres, no lesbianas. Son solo dos mujeres sobre el suelo que pintan con su vuelo las mañanas.
Volvemos a lo de siempre, la manía de etiquetar, la manía de adjetivar. Somos personas que amamos o dejamos de amar.
A ver, yo estoy en este poema, cuando digo llamarlas por su nombre, no lesbianas, estoy yéndome a Wonderland, ¿no? Estoy yéndome al país de las maravillas. En un futuro hay palabras que
olvidaremos, ¿no? Las desterraremos.
Que, ¿verdad?, dejarán de existir, ¿no? Y diremos los nombres de ellas, ¿no? No diremos... Ella, que es lesbiana. No.
ni será lo importante, ni lo que les defina, ni sobre todo lo que sirva para insultarlas, o para atacarlas, o para ilegalizarlas, o para perseguirlas, o para asesinarlas.
Sí, evidentemente.
Pues ha sido un buen desnudo, así como comienzo, porque esto es solo un aperitivo, porque seguro que hay más. Bueno, de hecho, es que él tiene el libro marcado.
No, saca
el juego, bueno, al menos se lo tiene muy aprendido, muy sabido, muy escrito, muy vivido, y seguro que sale algo por ahí.
Bueno, hay, yo qué sé, a ver,
si es que todos le gustan, es normal. Primero son sus niños, son sus criaturas,
sí,
y segundo, todos tienen algo, algún verso en el que podemos quedarnos habitando, o que incluso hemos habitado antes sin saberlo. Porque lo que decías mientras que buscas, Luis, lo que comenzábamos diciendo, tal vez hay que advertir eso, cuidado con los poetas que siempre mienten, pero por otro lado, como bien dice en el prólogo, siempre encontramos ese verso, esa frase que nos retrata.
Claro.
Y que aunque no éramos capaces de verbalizarla, al verla escrita o al escucharla decimos, esto es lo que yo sentí en aquel momento. Eso lo dice muy bien Carlos Sallent en el prólogo.
Claro, es que eso es lo bonito. Vamos, eso es lo bonito de la... Eso es lo bonito de la poesía. Mira, hay aquí... A ver, voy a leer esta, por ejemplo. Se llama... Este poema, prefiero mojarme. Hoy cae una gran tormenta sobre Madrid, como la que nos empapó hace ya tantos años por las calles de Huertas. Tú y yo corriendo, calados hasta los huesos, pero muertos de risa y vivos de amor. Después de aquello, siempre camino solo bajo la lluvia. Nunca llevo paraguas. Hay recuerdos que me niego a traicionar.
Y hay recuerdos que uno no quiere traicionar, pero que ahí lleva. Y si pensamos en amarnos bajo la lluvia, obviamente estamos yéndonos a desayunar con diamantes.
No he visto otra mujer, puedo jurarlo como ella, que supiera vaciar el bolso con tanto estilo sobre la acera. Buscaba las llaves del coche y solo encontraba un viejo broche, un pintalabios seco y algunas primaveras. No he visto a otra mujer tan de nadie y de cualquiera, esculpiera una obra de arte en cada carrera de sus medias. Archivaba te quieros y amantes, desayunaba con diamantes y en las noches frías bailaba en las aceras. ¿Cuándo vas a dejar de buscar labios que muerden después de besar? ¿Cuándo vas a venir otra vez? Hoy es el aniversario de lo que pudo ser. No sé dónde estará, pero si escucha esta canción, puede ser que me recuerde. Sigo siendo el cantautor que aprendió que hay mujeres que arden, que no hay leyes que las manden, y ahora grito en las calles.
También ha escrito, por ejemplo, Luis Ramiro: me voy con una herida, pero entero. De amor nadie se ha muerto, frase cierta. Me voy a por mi próxima tragedia. Pero siempre, como muy bien señalas, quedamos heridos, quedamos tocados, quedamos transformados. El amor, el desamor, la ruptura, el marcharnos nosotros, incluso el vivirlo intensamente, todo eso va dejando un pozo que luego, en tu caso, destilas en canciones y en poemas.
Sí, y no solo con el amor de pareja, sino pues las decepciones, ¿no? con amistades, con trabajos, con expectativas que tenemos, ¿no? con ilusiones, con ideas preconcebidas que tenemos de la vida, ¿no? todo nos va dejando heridas y, no, y son cicatrices que nos que se quedan ahí, ¿no? Y van moldeando lo que somos. Y también las cosas buenas, evidentemente. También las sorpresas buenas que nos va dando la vida. Cuando dices, hostias, aquí estoy jodido, aquí estoy parado, y de repente te viene alguien de la nada que te ayuda, o te viene algo de la nada. Entonces, eso, como decía Forrest Gump, es una caja de sorpresas, ¿no? Y todo te va haciendo, todo te va curtiendo, lo bueno y lo malo. Y te lo llevas, y lo escribes, si escribes, o si haces canciones, o si pintas, o hagas lo que hagas. O si no te puedes desahogar, ¿no? Como yo, lo llevas dentro y lo llevas como persona. Y eso se nota, ¿no?
Bueno, a fin de cuentas, la risa y el llanto son hijos del mismo padre.
Sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo en una canción que tengo digo, del amor al odio solo hay un paso de cebra, ten cuidado que no pase un camión.
Sino aquello que decía el maestro del humor, Kassen, que hay entre la risa y el llanto la nariz. Lo demás está todo casi aquí pegadito, no lo tenemos en el rostro.
Qué maravilla, qué maravilla.
E incluso podemos llorar de risa, que también es fantástico.
Sí, grandes lágrimas.
Sí, o esas carcajadas congeladas, ¿no? Y salvajes, como también decía el poeta, que te nacen de muy dentro con todo el dolor del mundo, pero la reacción es una carcajada.
Sí, 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 sí.
Es por un lado lo fantástico, ya lo dices también tú, vivir es adictivo y misterioso. Si no, no estaríamos en esto, yo creo.
Es,
¿no?,
muy adictivo vivir, sí, sí, sí. Sí, nos enganchamos. Sí, y sobre todo eso es lo que hablábamos, ¿no? El misterio, ¿no? Que al final nunca sabes las sorpresas que te vas a encontrar.
Bueno, y tú mismo te has definido como soy solo un animal en una yunta que empuja las palabras contra el viento.
Sí, bueno, es un poema en el que hablo de mi oficio, ¿no? De escribir, ¿no? Que sobre todo que digo algo que, mira, antes que hablábamos de Woody Allen decía que él no se sentía más sensible que el resto de las personas, ¿no? Que siempre se tiende a pensar que los artistas son más sensibles o somos más sensibles, ¿no? Es simplemente que tenemos la capacidad de plasmarlo, de plasmar lo que siente mucha gente, ¿no? Pero no es que seamos más sensibles, tengamos más sensibilidad. Simplemente tenemos esa capacidad. Lo que decía Woody Allen, y yo estoy muy de acuerdo. De ahí venía el poema, que decía, no penséis que soy mejor que nadie, ¿no? De hecho, yo no. La gente que se cree mejor que alguien por algo, huyo de ellos.
Sí, porque además tú reconoces que ayer me enamoré durante un rato. Ya sé que pensaréis que he exagerado. Un rato. Lo que tú dices, si dices me enamoré para toda la vida y decimos, anda, ya ha venido este con la rimbombancia. Pero enamorarte durante un rato está bien, ¿no?
Claro. Es que a mí me gusta ver meter la ironía y meter el humor, y que hay veces que en el humor contiene más verdad que muchas veces que las cosas serias. Es verdad. ¿A quién no le ha pasado que se ha enamorado en una noche? O ha sentido que se estaba enamorando. La gente te dirá, no, pero es que eso no es amor. Eso no, vale, diferencia amor y enamoramiento, pero eso a mí me ha pasado y a todo el mundo nos ha pasado.
Y el que, ¿no?, lo probó lo sabe. Volvemos a Lope de Vega. Siempre acabamos llegando a los clásicos, ¿no?
Claro, y se te ha encogido el estómago por alguien a quien has conocido con quien llevas 3 horas o 5 horas. Y como digo, no voy a pensar, diréis que exagerado, pero sí, a todo el mundo nos ha pasado.
Pero bueno, luego por otro lado reconoces que fue durante un rato, que dices, luego ya vuelvo a mi ser, entre comillas, normal, esa palabra tan fea además y tan tonta que no define nada, pero bueno, a mi ser habitual, y digo, bueno, que ya pasó. Fue durante un rato nada más.
Sí.
Hay que reírse de uno mismo, mucho.
Muchísimo, muchísimo. Ese es el ejercicio más sano que puedes hacer en tu vida. Reírte de ti mismo y tener amigos, verdaderos amigos, que se rían de ti. Si no, no son tus amigos.
Tú le has dado siempre mucha importancia también, Luisa, cómo presentas tus trabajos, porque hay que recordar Dramas y Caballeros, un trabajo nominado con toda justicia al Grammy, porque era una belleza en sí mismo, o sea, al margen de disfrutar escuchándolo, era una belleza abrirlo, ver los dibujos, navegar y sentirte estimulado por él. Y como decías ahora también, cómo concibes los poemas, cómo dices, este verso ha de estar más abajo, estos así escalonadas las palabras para que el lector parezca que tenga que estar descendiendo al mismo tiempo que yo.
Sí, porque yo creo que la forma también es muy importante, ¿no? Igual que en las portadas de los discos y en las cubiertas de los libros me preocupo muchísimo, y estoy también porque yo estudié fotografía y luego he trabajado en publicidad. Y bueno, uno de mis mejores amigos de toda la vida era diseñador gráfico, ¿no? Y entonces he mamado mucho de la fotografía, de la pintura y del diseño gráfico. Me encanta el diseño gráfico, aunque yo no tenga ni idea de diseñar. Pero me encanta, ¿no? Y he visto mucho y yo no tengo ni idea, pero sí sé apreciar cuando algo está bien hecho. Entonces me preocupo por tener a gente que me rodee que sean buenos y darles libertad y que sean buenos en lo suyo. Y creo que la forma es muy importante, ¿no? Es como presentas un trabajo. Hay que presentarlo bonito, pues igual que si haces un regalo, ¿no? Pues lo envuelves, ¿no? Bien, o lo presentas bien, o eliges el momento en el que tienes que darlo, si es algo especial, ¿no? Simplemente eso.
¿Y has comprobado si con tu poesía has llegado a otro sector de público del
sí,
que tenías?
Sí, claro, muchísimo. Muchísima gente solo me conoce por los poemas. Entonces, cuando se meten en mi Twitter, en el Instagram, en mi Facebook, claro, cuando ven canciones y esto no... se quedan un poco perplejos de decir, pero ¿y esto? ¿Este quién es? Y que mucha gente te pregunta, y pero también cantas. Y entonces así descubren tus canciones, y ha pasado también viceversa, ¿no? De gente que ha escuchado una canción mía o ha escuchado un disco mío porque se lo han pasado, por el enlace, por Spotify, por lo que sea. Y luego cuando han entrado en mis redes han visto que también escribo poemas, han visto que tengo libros publicados y han ido a por ellos. O sea que hay una simbiosis del público, ¿no? Se complementa. Y yo creo que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Puede haber gente que le guste cómo escribo, pero no cómo canto. Hay gente que también le gusta cómo canto y menos mi libro de poemas. Prefieren mis canciones, me lo dicen. Y otros que me dicen que prefieren mis poemas a mis canciones. Entonces, bueno, pues ahí están.
¿Y cómo reciben tus fans de siempre en esa faceta de cantante que hablábamos cuando en medio de un concierto recitas algún poema tuyo?
Hombre, eso yo creo que se recibe bien. Se recibe bien porque yo creo que queda bonito, ¿no? O sea, queda bonito sobre todo si al final si recitas cinco poemas, ¿no? Durante un concierto de una hora y pico donde cantas o dos horas, donde cantas muchísimas canciones, hablas con la gente y recitas cinco poemas cortos, pues es algo que es súper fluido, ¿no? Y creo que queda muy bonito como introducción a una canción. Entonces eso no... yo creo que no afecta, de hecho es queda bonito.
¿Notaste sorpresa las primeras veces que lo hiciste?
No, porque como empecé ya con el libro, más que sorpresa sí que empecé a lo mejor con un poema, con dos poemas, pero fue para bien, la verdad es que fue muy para bien. Yo creo que queda muy bonito, ¿no? Introducir una canción con un poema corto, creo que queda muy chulo en directo.
Y más allá, como decimos, Luis, de las etiquetas, de las palabras, de lo que uno quiera o la que uno aspire como creador en general, ahora que también ya te vas sintiendo cómodo en esta parte de publicar libros, vas a seguir compatibilizando ambas. O sea, desde luego, jamás el poeta matará al cantautor ni al revés.
No.
Pueden estar tranquilos los fans de ambos extremos.
Sí, porque, bueno, total, ¿para qué elegir? O sea... me siento muy feliz haciendo canciones y escribiendo poesía, o sea que no tiene por qué haber incompatibilidad.
Y eso sí, uno nota cuando empieza una idea, un sentimiento, una sensación a espolear, a querer salir, ¿notas que va a ser en soneto o en verso libre o en canción? o según empiezas a trabajar en ello, va tomando forma?
En canción es seguro que no, porque cuando yo solo sé componer, pero siempre compongo con la guitarra o el piano y compongo letra y música a la vez.
Ajá.
Entonces, cuando no estoy con la guitarra o el piano y escribo alguna frase, ya sé que va a ser un poema. Lo que sí que hay veces que no sé si va a empezar y va a ser un soneto, directamente si me sale un endecasílabo, pues igual empieza un soneto, o hay veces que me viene la idea de un poema corto o una idea de un poema más largo a desarrollar y ya empiezo a escribir. Pero tengo muy muy diferenciadas las canciones, ¿no? con la poesía.
Y la vida en endecasílabos se ve diferente. Pienso, ¿no? Me parece tan difícil conseguir un soneto, un buen verso endecasílabo.
Yo es que de escribir tantos, yo evidentemente no cuento las sílabas, no me hace falta contarlas, ni los hiatos, ni todas estas reglas, porque ya de oído ya sé si es endecasílabo o no. ¿Sabes? Entonces ya en mi cabeza pues me sale y ya voy escribiéndolo.
O sea, volviendo a Lope, cuentas solamente si son 14. Es lo único que te preocupa, digamos.
Sí, pero que no hace falta contarlo. O sea, ya te sale, o sea, directamente ya te salen de casílabo. Ya lo sabes, según sale un verso, ya sabes si es en de casílabo o no.
Hace un tiempo comentabas que te encantaba cuando te salía un buen poema, pero que te emocionaba más cuando te salía una buena canción. ¿Lo sigues manteniendo o ya está más equilibrado ambas satisfacciones?
Lo sigo manteniendo. Yo, para mí, la música, la unión de la música y la palabra, la canción, es algo que llevo con mi vida. Por eso te digo, no tengo que elegir entre ninguna de mis dos facetas, pero si tuviera que elegir, elegiría hacer canciones y cantar. Si tuviera que elegir. Porque no te lo sé explicar.
Afortunadamente no tienes que elegir.
No tengo que elegir, por eso. Pero no te lo sé explicar, pero claro, bueno, es que el cine se llama séptimo arte, ¿por qué? Porque hay imágenes, hay literatura, hay música, entonces todos esos complementos. Entonces, una canción, ¿por qué la música llena más, o las poesías musicadas? ¿Por qué llegan más al público? Porque la música es la música. Entonces, si le metes una buena letra y haces una buena canción, es emociona muchísimo. Y para que un poema te emocione igual que una canción, es complicado. Tiene que ser muy, 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 muy buen poema.
También hay que encontrar, que ese nunca lo sabemos hasta que os sucede, por un lado es la maravillosa epifanía que va viviendo el lector de poesía, que es que sea el momento adecuado.
También.
O sea, porque es verdad que todos hemos tenido poemas que hemos leído que nos pueden haber gustado más o menos, pero hayan quedado y un buen día cobran otro sentido.
Sí, sí, sí.
Entonces, también eso, que se dé esas circunstancias, que de repente el poema encuentra el lector adecuado, claro, con la predisposición, aunque no lo sepa, con la predisposición anímica correcta para entenderlo.
Claro, claro, como las canciones, o como...
Sí, el arte en general, ¿no? Claro.
Sí, tú de repente has visto una película hace mucho y no te ha llenado porque no era tu momento, porque no la entendiste, un libro, ¿no? Pues cuántas veces nos ha pasado de coger un libro y decir, uff, es muy pesado, y luego cogerlo a los 10 años y decir, joder, si es de lo mejor que he leído, ¿cómo pude dejarlo, no? A mí me ha pasado con muchos libros, ¿no? Y con la música igual. Yo recuerdo cuando era muy jovencito, cuando escuché a Tom Waits por primera vez y dije, uy, pero este tío, ¿pero cómo canta así? Pero no me gusta nada, pero quítame esto. Y mira, Tom Waits es de mis cantantes favoritos ahora mismo. O sea que eso es lo bonito, ¿no? Ir cambiando, ir descubriendo cosas y ir probando.
¿Y podemos probar a seguir haciendo un striptease emocional como...?
Por supuesto.
Iba a decir como trovador, que bueno, realmente él lo aúna, él es trovador, pero en este caso concreto, con uno de esos poemas para infancias mal curadas.
Sí, mira, uno chiquitito, un pequeñito que me gusta mucho, se llama La risa. Las personas que saben hacerte reír de verdad son las únicas por las que, inevitablemente, vas a tener que llorar algún día.
Lapidario, ¿no?
Ya, eso, sí. Eso es.
Y realista.
Sí.
Porque, claro, lo que tú estás diciendo, esa gente que te hace reír es la gente, obviamente, a la que uno quiere, a la que uno tiende, a la que uno busca y en algún momento, por mil circunstancias diferentes, va a llegar la lágrima, va a llegar la pena. Ahora, él no traía, como decimos, más que un poema marcado, pero en este ratito ha ido señalando varios y ahora está ahí con el libro arriba, con el libro abajo.
Sí, pero
hay tantos donde elegir.
Sí, pero es que justo ahora...
has perdido el que querías.
No. Es que justo estaba pensando en un poema. Este.
Ah, mira.
No, porque este me gusta porque es divertido, ¿no? Y se llama Móviles, ¿no? Todo el WhatsApp. No. Es un soneto, dice así: tu móvil, más que un móvil, es un arma que apunta al corazón y siempre acierta. Si mandas un WhatsApp, se abre una puerta que cruzo y nunca falla, me desarma. O llamas a las 5 y te imagino borracha con 3 copas de nostalgia y sufre mi futuro la lumbalgia de un peso a mis espaldas repentino. Me sueltas el icono de un monito y dices que estás triste sin motivo. O mandas un tacón y yo me excito. Maldito, puto, iPhone obsesivo. Si esto es el futuro, yo dimito. No quiero estar jamás operativo.
También lapidario. Pero es verdad, es que confiamos demasiado en los emoticonos.
Sí, sí, sí.
En vez de comunicarnos y decirlo, me duele, te quiero, ven, vamos, quedemos... Dibujitos por aquí, dibujitos por allá, que a veces además quedan a la interpretación del que lo recibe, ¿no?
Sí, y antes, bueno, esto con lo de los móviles, pues estas cosas de lo de, bueno, ahora con el WhatsApp, pero antes con los SMS, pues claro, cuando te escribe algún medio amante tal a las 4 de la mañana, evidentemente sabes para qué es. Antes, cuando no existían los móviles, ¿no? Nosotros, a pesar de que tenemos 22 años, pero por lo
siempre
que nos han contado,
22.
Oscar, pero por lo que nos han contado, antes se vivía sin móvil y todo. O sea, sí. No sé cómo lo hacía la gente.
Fíjate los que estudiamos una carrera sin que hubiera internet.
Fíjate.
Te lo cuentas ahora y dicen, imposible, pues aquí estamos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues si quieres, leo este, bueno, sí, y que es y ya para cerrar, ¿no?
Claro.
A ver, mira, este se llama Tu media naranja. A ver cómo te lo explico. Nos queremos. Creemos saberlo todo el uno del otro y nunca será así, pese a los años que pasen, pese a los hijos en común, pese a los entierros, bodas y cumpleaños a los que iremos juntos, de la mano, como la pareja que somos y podremos ser durante toda la vida, pese al viaje a París que siempre quisimos hacer y que en otra vida tal vez hicimos, pese a los escombros de lágrimas ante mis dudas, ante tus silencios, pese a las fotos guardadas en carpetas de ordenador, esas que ya solo abrimos en caso de extrema necesidad, en caso de urgencia por falta de amor, pese a los recuerdos que tenemos y tengamos, a los que acudiremos cuando ante nuestros ojos asome ese viento que algunos llaman nostalgia, porque la nostalgia es simplemente la avaricia de los niños, el deseo innegociable de tenerlo todo. Pese a todo, ya te lo he dicho antes, nos queremos. Una parte de nosotros seguirá queriéndose toda la vida. Solo te escribo este poema para que vivas, libre y ajena a mí, todo lo que puedas vivir por ti misma, para que me ames y me odies, todo al mismo tiempo, y para que no olvides nunca, 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 que pese a todo, y a pesar de lo que digan las películas románticas, tu media naranja siempre serás tú.
Pausa valorativa, que es fantástico tomarla en radio y decir, pues sí, ahora vamos a intentar digerir ese zumo, que no es nada amargo, todo hay que decirlo, de la media naranja que somos cada uno de nosotros.
Sí, 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 sí. Es que... Bueno, yo creo que cuando quieres a alguien, ¿no? Al menos es en mi caso, ¿no? Tienes que hacer que se sienta muy valorado y que se sienta muy libre, ¿no? Y que sienta que no depende de ti ni de nadie, ¿no? Yo creo que ese es el amor más puro, ¿no? Que te pueden dar.
Pues estas son...
Joder, qué solemne, coño. No, nos estamos poniendo aquí.
He dicho.
Pero luego yo creo que los oyentes están comprobando que, al igual que en muchas de tus canciones, en estos poemas hay mucho motivo de alegría, de jolgorio, de diversión. la vida, en definitiva, una paleta con muchísimos colores y que los vamos mezclando según nos conviene, según nos dejan o como vienen.
Sí.
También, entonces hay que decirlo. Entonces yo creo que, bueno, un poquito de solemnidad tampoco está mal.
No.
La justa.
Sí.
Pues como decíamos, estos son algunos de esos poemas para infancias mal curadas que la colección Verso y Cuento de Aguilar ha publicado recientemente. Su autor es Luis Ramiro, al que muchos de ustedes conocerían como cantautor. Ahora es también poeta. Hay quien ha llegado a él como poeta. También hay que decir, es cantautor y cantautor de largo recorrido. Pues eso, busquen en las redes sociales, busquen en la web. Asómbrense, déjense cautivar por este universo que seguirá expandiendo. No se va a quedar esta galaxia en el plato de sopa de un niño de la portada de un libro.
No, hombre, yo espero seguir grabando discos y seguir publicando libros. De momento sigo en ello, sigo componiendo y sigo escribiendo. Así que la verdad es que como es algo que te hace feliz, pues no es algo que hagas por obligación. Así que ¿qué más tengo que decir? Nada, que un beso a todo el mundo, a todos los oyentes de este Wonderland, que es la primera vez que estoy con vosotros y que espero que tampoco sea la última. Que nos veamos prontito.
Aquí te esperamos con música, palabras y todo lo que tú quieras.
El próximo día me traigo la guitarra.
Toma. Perfecto.
Muy bien. Nada nos gusta más. Y así recuperamos viejos tiempos.
Hombre,
y seguimos teniendo 22 años, Luis.
Hombre, pero siempre, toda la vida.
Y que da gusto vernos, ¿eh?
Hombre.
Tienes que hacer un poema a nuestros 22 años. Un hombre, día de estos.
Voy a hacerlo. Estamos brutales.
Pues Luis Ramiro, de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad, por tu trabajo, por tu pasión. Y aquí tienes el País de las Maravillas para lo que quieras.
Ha sido maravilloso estar aquí.
Pablo Vilaboy, nos marchamos con música de Luis Ramiro, claro.
¿Cómo no?
Nos marchamos con todo el universo. Ya para qué andarnos con chiquitas si estamos en el final del programa, ¿no?
Claro, ahí vamos.
Pues ahí vamos a ese universo que saben ustedes que cuando así lo desean existe un País de las Maravillas radiofónico, Destino Wonderland. Ustedes buscan los podcasts de PR Noticias, eligen el programa que les apetezca, dan al play y miren, en este caso hemos hablado con Luis Ramiro. Si ustedes es el primero que escuchan, busquen el de Conchita porque también allí aparece Luis Ramiro. Y si han venido desde el de Conchita, pues maravilloso, vamos haciendo este trasvase que nos encanta y por eso Wonderland sigue siendo un país que tiene todavía muchas cosas por descubrir. Y aquí seguiremos mientras que ustedes quieran. Gracias Jorge C. al otro lado del cristal. Has visto que he recitado muy poquito, ¿eh? He dejado que lo haga el artista, que es quien debe. Lamento comunicarte que el próximo programa, como no estará Luis Ramiro, volverá a recitar algún poema. ¿Qué vamos a hacerle? Gracias, como siempre, por la fidelidad, por la paciencia, por la compañía y la complicidad. Y volvemos cuando ustedes los deseen. Les dejamos en la mejor compañía posible, el universo musical de Luis Ramiro.
Hay que regalar la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad o el Big Ben, al que inventó el Speedy Fen. La tortilla, el futbolín, la minifalda y el carmín, la peonza, el mes de abril, el cielo de tu boca cayendo sobre mí. Los cines de verano, las medallas que nunca ganamos, las camas que no son para dormir.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.